Pues es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los familiares de las víctimas del Villa de Pitancho alzan la voz contra la decisión de abandonar la búsqueda de los restos del pesquero Iván Alonso.
Y acaban de anunciar que no descartan incluso emprender acciones legales. Piden también reunirse con el presidente del gobierno y con la vicepresidenta Yolanda Díaz, porque aseguran que no se han preocupado por estos trabajadores fallecidos mientras faenaban en aguas canadienses en Terranova. COPE Galicia, Patricia Iglesias.
Los familiares de los náufragos recuerdan que Pedro Sánchez se comprometió a hacer lo posible y lo imposible para recuperar los cuerpos y localizar el buque hundido el 15 de febrero. Insisten en que 21 hombres han fallecido en circunstancias muy graves y por eso esta mañana han anunciado que está pedida una nueva entrevista con el presidente del gobierno. También quieren que se pronuncie la ministra de Trabajo, la gallega Yolanda Díaz, que aseguran no se ha puesto en contacto con ninguna familia. Creen que se les está tratando con total falta de humanidad porque el único comunicado que han recibido es el informe técnico sin fecha y sin firma que a mediados de esta semana les facilitaba la subdelegación del gobierno en Pontevedra, anunciando que no se va a emprender más acciones de búsqueda. El documento explica que es imposible que ni buzos ni un robot no tripulado pueda acceder al interior del barco, que se estima está a más de 800 metros de profundidad. Por eso se indica que no merece la pena bajar ni localizar el Villa de Pitancho.
Las víctimas del terrorismo se han concentrado hoy contra las políticas del gobierno con respecto a ese acercamiento de presos etarras a cárceles vascas. Una manifestación celebrada en la madrileña Plaza de Colón que ha contado con el apoyo también de varios partidos políticos que han asistido al acto, como el PP, Vox y Ciudadanos. ¿Cómo ha ido esta concentración, Rubén Prieto?
Hola, Iván. Poco a poco esta plaza va vaciándose tras un emotivo acto que ha reunido a centenares de personas. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha sido uno de los principales señalados de los manifestantes.
Me parece increíble la política que se está siguiendo con los criminales y los defensores de los criminales estén mandando en España.
Sobre todo la indignación de ver cómo un gobierno de España está en coalición con un partido filoetarra. Nos parece repugnante.
Manifestantes y también la propia presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, ha cargado contra la gestión del Ejecutivo.
Pero las traiciones de este gobierno y la necesidad de reclamar justicia para las víctimas del terrorismo nos han hecho tener que volver a esta Plaza de Colón. Hoy estamos aquí para decir ¡basta ya!
Todo esto, Iván, como te cuento, en una Plaza de Colón que va vaciándose, en el que la dignidad y el respeto hacia las víctimas ha resonado con firmeza.
Mientras, seguimos muy pendientes de la situación en Ucrania. Se cumple ya más de un mes desde el inicio de la invasión rusa. El Kremlin ha asegurado en las últimas horas que centrará su potencial militar en la región del Donbass. Afirma que ha cumplido sus objetivos desde que comenzara ese conflicto, la invasión. Los líderes europeos siguen denunciando la situación allí. Hoy se ha vuelto a pronunciar Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, y comparaba a Rusia, dice, que va a convertir Ucrania en la nueva Siria.
Si un país tan fuerte puede imponer por la fuerza todo lo que quiera a un país vecino que no le amenaza, cometiendo crímenes de guerra como está haciendo, destrozando un país, haciendo de Mariupol la Alepo europea y convirtiendo a Ucrania en una segunda Siria, entonces el mundo entero está en peligro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, protagonismo este fin de semana para la selección española de fútbol. Bruno Casar
regresa 18 años después a Barcelona para jugar un amistoso en Cornellà ante Albania a las 8 menos cuarto. No estará De Tomás, que es baja por lesión, y se espera que el estadio roce el lleno y que haya un gran ambiente en las gradas. Eso sí, turno para la selección, parón en la Liga, pero en Camp Barça no paran y siguen con la planificación de la temporada que viene. Eso sí, ahora sin hablar de nombres. Víctor Navarro.
El presidente del Fútbol Club Barcelona tuvo que salir al paso después de la portada del equipo, donde se aseguraba que el Barça entraba en la puja por Kylian Mbappé. Joan Laporta lo considera parte del espectáculo del mercado y deja claro, como en el caso de Erling Haaland, que no hablará de otros jugadores porque al momento subirían su valor. El máximo mandatario azulgrana avisa también que no harán ningún fichaje que ponga en riesgo la delicada economía del Barça. Habla Laporta en Mundo Deportivo.
No hablaré de jugadores en concreto, pero sí que os puedo decir que no haremos ninguna operación que ponga en riesgo la institución, por aparte de show business del fútbol, ¿no? Ni de este jugador que hablas ni de otros quiero entrar a comentar temas porque creo que perjudicaría los intereses del club.
Y en segunda división hoy se disputan 4 partidos: a las 2 Ibiza Real Sociedad B, a las 4 Eibar Lugo, 6 Sporting Cartagena y a las 9:30 Oviedo Fuenlabrada.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya con Cristina el fin de semana.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos ya a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE, también para escuchar la línea editorial. Y ahora continuamos, una hora buena todavía. Fin de semana de COPE con Cristina.
Por el aire azul avanza un susurro en movimiento. Es el cielo, ahora su casa. Desde allí nos ve cantar. Solo cierra los ojitos y abre el corazón sin miedo. La risa que adentro baila es el eco de su luz.
Sientes vida en tu pancita, calor y abrazo.
Qué bonita, Nana. Eco de su luz, Rosalén y Julián Bozo.
Riendo. Sientes vida como en el aire están bailando. Desde allí nos ve cantar.
La vida. Nos parece algo obvio. Levantarnos, disfrutarla. Exigimos incluso que vaya de una forma comedidamente satisfactoria. Y no nos damos cuenta de que es un absoluto don. Y que entre otras cosas depende del gesto de permitirnos nacer, de nuestros padres, de nuestro padre y de nuestra madre. Y hace años ya que la Marcha por la Vida se ha constituido en un referente en España. Concretamente mañana es de nuevo la Marcha por la Vida. Comenzará a las 12 de la mañana en el cruce en Madrid de las calles Serrano y Goya y finalizará aquí al lado, en la Plaza de Cibeles. Es un momento bonito porque en los últimos tiempos la Marcha por la Vida ha tenido que hacerse online. No pudo salir a la calle con motivo de la pandemia. Pero mañana domingo veremos de nuevo miles de personas salir a las calles unidas bajo el lema Sí a la Vida 2022, con más de 500 organizaciones pro vida detrás. A la cita acudirán personas de todo el país. Hay autobuses fletados desde Barcelona, Alicante, Asturias, Albacete, Cuenca, Valladolid, Cádiz, Jerez, en fin, muchísimos. Y el acto va a ser presentado este año por Diego de Julián y Grace Villarreal. Un nombre que a los más jóvenes os resultará familiar porque es una de las influencers más vigorosas. 630.000 seguidores tiene Grace Villarreal. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina?
32 años, naciste en Colombia, te has criado entre Estados Unidos y España y hablas de moda, de recetas de cocina, de familia en tu blog, pero también de tu fe. Una cosa muy curiosa.
Una cosa muy curiosa porque no se escucha mucho, sobre todo en la sociedad en la que vivimos hoy, pero que estoy orgullosa de poder enseñar y hablar y compartir y predicar de alguna forma. Y lo llevo haciendo durante 10 años que llevo creando contenido y para mí es lo principal, enseñar un poquito cómo vivo la fe, ¿no? Y cómo entiendo la vida y mis valores.
Oye, Grace, ¿cómo te llegó la propuesta para presentar un evento como este, el de la Marcha por la Vida en Madrid?
Me escribieron directamente por Instagram y después me pidieron número de teléfono y también me habían escrito por email. Leí el email, enseguida llamé por teléfono y me contaron todo por teléfono. Y antes de que me pudiesen terminar de contar y especificaciones, yo ya había dicho que sí. O sea, ni siquiera me lo pensé y después fue colgar la llamada y acabo de hacer, ¿no? Porque la propuesta en sí me pareció tan bonita y algo que me representa tanto y que, pues eso, llevo intentando predicar y compartir los valores, el valor de la vida, de la familia, durante tantos años que no podía decir que no a una oportunidad así.
Y esta percepción del valor de la vida, de la familia, ¿te llega por tu propia familia, por tradición? ¿Cómo es un poco tu historia, Grace Villarreal?
A ver, yo soy una persona súper cristiana que ama a Dios con todas mis fuerzas. He nacido y he crecido en una familia cristiana. Mi padre es pastor protestante. Entonces, al final se nos ha inculcado desde pequeño el amor a Dios, el valor de la vida en sí y en lo importante que es protegerla en todas sus etapas. Entonces, es algo natural que literal me representa en todos los ámbitos.
Qué curioso. Y la gente en Colombia quizá vive esta apertura a la naturalidad de la fe con más frescura, porque aquí en Europa a veces es una cosa que se mira muy mal.
Sí, que más y que ahora en los tiempos que vivimos, como con la actualidad y las modas y la modernidad, la religión se ve cada vez más como algo antiguo, anticuado, de mayores, de... Pero yo lo vivo con toda naturalidad, es algo que yo inculco a mis niños, tengo tres niños desde pequeños, y que yo he crecido realmente en iglesias con jóvenes, con las reuniones de los domingos, reuniones de los sábados, que para mí es algo muy, muy natural y es algo que yo quiero compartir, como tú puedes ser joven, tener una vida plena, pasártelo bien, no te pierdes nada y a la vez tener una relación personal con Dios. No es algo que es incompatible.
32 años, estás casada, tienes tres hijos, dos niñas y un niño. Me recuerdas a mí misma en los años jóvenes. No es un perfil muy común en tu generación. ¿No te encuentras más de una vez y más de dos gente que dice, pero bueno, eres una coneja?
Sí, continuamente. Todas las personas que conozco en todos los ámbitos, no están en el trabajo... la verdad que sí, se sorprende de que tenga tres hijos tan joven, pero yo lo tenía muy claro, sabía que quería tener familia, me casé, esperé tres años, tuve mis niños, todo ha sido muy planeado y gracias a Dios han venido sanos y nada. Sí que es raro, ¿no? En la sociedad en la que vivimos que todo el mundo empieza, pues yo creo que ni piensan ya en estos tiempos en el casarse y hacer las cosas, ¿no? Como se hacía antes o tradicionalmente o en la iglesia. Pero para mí ha sido pues muy, muy natural. Es verdad que no hay mucha gente alrededor, pero la verdad que no me siento orgullosa, más que todo, de haberlo hecho así, feliz. Mm-hmm.
¿Y cómo te organizas? ¿Cómo haces para administrar tu creación de contenidos, el ser instagramer, tener tantos miles de seguidores y viajar por todo el mundo y criar esos tres hijos?
A ver, creo que lo importante es tener una familia que te apoye, ¿no? Y también saber tus prioridades. Yo intento mantener todas mis reuniones de trabajo en el horario en el que los niños están en el cole, al final, ¿no? De 9 a 5. Entonces, pues intento hacer todo y si ya tengo alguna reunión o lo que sea por la tarde, pues hablo con mi marido y entre los dos somos equipo, ¿no? Si yo estoy aquí, entonces tú estás aquí. Entonces, lo llevo muy, muy bien e intento sobrellevarlo, pues eso, de una manera sana.
¿Cuánto tiempo llevas casada, Reyes?
Llevo casada 12 años.
¿Y qué consejo darías a la gente para formar una pareja sólida?
Creo que lo más importante es encontrar una persona con la que te entiendas y que tenga los mismos valores que tú. Porque al final, si quieres crear una familia, tienen que estar construidos sobre los mismos pilares, ¿no? Entonces, para que ya evitar discusiones a lo largo del camino, creo que lo más importante es encontrar a alguien que te complemente, pero que a la vez tenga los mismos valores que tú.
O sea, que hay que casarse con el corazón, pero también con la cabeza.
Sí, muy importante, que a veces nos olvidamos de la cabeza, pero creo que es importante.
Claro, no, a veces es difícil domeñar el corazón. La propuesta por la vida, que entraña pues el respeto de la vida de los mayores, el respeto de la vida del no nacido, el respeto de la vida del enfermo, es una propuesta declinante. O sea, realmente las grandes fuerzas del mundo se mueven en contra, ¿no? Hablan de reducir la población del mundo, de evitar el sufrimiento de los viejos quitándonos los del medio, de favorecer la eutanasia, por supuesto, de promocionar el aborto. ¿Cómo vivís esto en Colombia?
La verdad, llevo sin estar en Colombia desde los 5 años, con lo cual no sé mucho de cómo se está viviendo ahora mismo en Colombia. Porque en la actualidad vivo en España y llevo desde los 5 años.
Ah, estás viviendo en España aquí, fantástico.
Claro, sí, yo sí. Vivo en España desde los 5 años, con lo cual no estoy como muy puesta en todo lo que está pasando en Colombia ahora mismo.
Uh-huh. ¿Y cómo percibes el ambiente social aquí, en ese sentido?
A ver, yo creo que la sociedad cada vez más se está alejando de todos los valores tradicionales y los valores de la iglesia y los valores cristianos y el amor en sí por la vida. Creo que vamos un poco al revés, ¿no? En vez de promover la vida y salvaguardar y sí proteger la vida en todos los sentidos, no sé por qué estamos evolucionando al revés y la gente está dando como más opciones de quitar la vida sin ningún respeto y no sé, yo creo que en general estamos yendo al revés y estamos dejando que muchos de nuestros líderes de opinión, como siguiendo a muchos líderes de opinión que piensan lo contrario, ¿no? Poniendo a gente que piensa lo contrario como líderes de opinión que al final están influenciando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. No sé, yo sigo pensando que hay esperanza en el ser humano y por eso también soy parte de esta marcha, porque sé con todas mis fuerzas que si todos nos unimos, todos los que tenemos los mismos valores, podemos cambiar la sociedad de alguna forma.
Hay una cita a las 10 para deportistas. Va a tener lugar la Carrera por la Vida, organizada por la Asociación de Deportistas por la Vida y la Familia, que va a recorrer la calle de Serrano a las 10, os repito. Y a lo largo de los actos va a haber también un recuerdo especial para todos nuestros fallecidos por el COVID y los que sufren la guerra en Ucrania. La marcha Sí a la Vida se va a retransmitir en directo a través del canal de YouTube de la plataforma Sí a la Vida 25M y comienza a las 12 de la mañana en Madrid, en el cruce entre las calle Serrano y Goya. Si tuvieses que convencer a la gente para que mañana acudiese, ¿qué les dirías, Grace?
Les diría que es un día de celebración, que están todos totalmente y absolutamente invitados a celebrar con nosotros lo maravilloso que es estar vivos. Creo que es para todos, personas ya pensando en cualquier ideología o cualquier transporte, lo que sea, para todos, celebrar el que mañana mismo vas a estar vivo, que estamos vivos, que estamos respirando.
Pues muchísimas gracias, Grace, por haber aceptado, por mandar este mensaje de esperanza a la gente, también en tus redes, a tus más de 630.000 seguidores, y que mañana vaya todo fantástico. Lo seguiremos en COPE muy minuciosamente.
Gracias, sí.
Un abrazo, amiga. Adiós, adelante.
Igualmente, hasta luego.
La risa que adentro va el amor. Es el eco de su luz.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Casi todos tenemos acceso a internet y, bueno, comparado con lo que pagábamos hace unos años, el precio no está mal. Podría ser mejor, claro, pero hace unos años pagábamos por una velocidad ADSL y ahora las tarifas son para fibra óptica. Y aún así parece que la inflación también está afectando, fíjate, a internet. Según el análisis estadístico más reciente de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de la Alianza para un Internet Asequible, nuestras conexiones han sufrido una subida de precio. ¿Cómo y por qué? Vamos a preguntarle a Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting. Estela Luna, buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días a todos, ¿qué tal?
Hola, qué bien escucharte. Oye, Estela Luna, ¿es más caro acceder ahora a internet?
Bueno, depende de cómo lo consideres, depende de cuándo te compares, ¿no? Cuando internet empezó hace 20 años era carísimo, 20 más, 25. En España había que conectarse, te conectabas a través del teléfono, venía una tarifa extra y luego poco a poco fue bajando y sí que es verdad que en los últimos meses parece que ha habido un incremento. Sobre todo lo que yo lo compararía es con que nos queremos comparar con los países de nuestro entorno europeo. Comparado con los países de nuestro entorno es un poquito más caro de lo que es en media, pero bueno, la luz también es más cara, yo qué sé. Así que ciertos servicios básicos son más caros en España.
Que he leído es que los precios relativos de los servicios de banda ancha fija han aumentado un 3,5% per cápita en todo el mundo en el año 2021. ¿A qué se debe esto?
Pues bueno, yo creo que es una cuestión comercial principalmente y también que las propias compañías pueden que estén financiando sus desarrollos en infraestructura para 5G, ¿no? Al final esas cosas siempre las paga el consumidor. Ahora, para poner el 5G hay una parte que la hacen las compañías tecnológicas, que generan los dispositivos, pero hay otra parte que la tienen que generar las compañías de telecomunicaciones, en España en este caso, pues Movistar, Vodafone, Orange, etcétera, que tienen que crear todos estos servicios de antenas nuevas, estos receptores, y todo eso cuesta dinero, entonces a lo mejor parte de eso se lo están imputando al consumidor en la tarifa. posible.
Madre mía, final... siempre igual, ¿eh? Al final lo pagamos sí, todos. De todas formas, lo que sí que dice la Unión Internacional de Telecomunicaciones es que durante la pandemia las personas incluso han dejado de consumir otros bienes y servicios antes que prescindir de Internet. O sea, realmente se ha constituido en un bien de primera instancia.
Sí, totalmente. La verdad es que hace... Yo el otro día lo estaba pensando, cuando yo estudié en Estados Unidos hace años, llamaba a mi casa por teléfono con una tarjeta que compraba, comprabas una tarjeta y llamaba por teléfono, yo qué sé, una vez a la semana. Y ahora la gente se comunica por WhatsApp, por vídeo, todos los días, constantemente. Cuando tú llegas a un sitio, lo primero que conectas es el wifi. O sea, puedes no tener café, puedes no tener nada que comer, pero si no tienes wifi parece que te falta algo. El teléfono totalmente, te roban el teléfono y es un drama. O sea, me acuerdo a mí, me robaron el teléfono en el metro hace años y era como, Dios mío, o sea, te sientes peor que si, yo qué sé, que si te hubieran robado muchas otras cosas de más valor. O sea, al final, esta estructura relacional que tenemos ahora a través del teléfono, de consultar información, de estar conectados con nuestros amigos, de ver qué está sucediendo en redes sociales, de ver qué está pasando en el mundo... Claro, todo esto lo hacemos con nuestra conexión a Internet y lo hacemos a través de los dispositivos, con lo cual puedes sacrificar muchas cosas, pero no sacrificas eso. O sea,
sí, hablábamos antes en la tertulia de chicos, la sorpresa que da el disgusto de tantos jóvenes que, por ejemplo, en Ucrania han tenido que prescindir de Internet y de las conexiones y que lo vivían como un absoluta drama, ¿no? Hay un tema muy interesante a propósito de la guerra. ¿Rusia amenaza con banear la Wikipedia? ¿Qué es esto?
Bueno, ya sabemos que, ya lo comentamos en antena hace dos semanas, tres semanas, que Rusia había decidido cerrar Facebook, o sea, que no se pudiera acceder para evitar la expansión de información contraria a su versión o contraria a sus intereses. Después han cerrado los emisores de noticias internacionales, la BBC, Reuters, y entonces ahora lo siguiente que quieren hacer es bloquear la Wikipedia porque creen que transmite una información respecto de la guerra en Ucrania que no coincide con la visión que Rusia quiere expandir de la propia guerra. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues nada, matar al mensajero. Cogen y cierran la Wikipedia, y cierran las noticias y se evita que la gente se informe a través de medios que no están controlados por canales oficiales, ¿no? Los canales oficiales con su televisión, con sus agencias de medios, promueven su información de qué está sucediendo, de cuáles son las causas, de cuál es la estrategia y tal. En la Wikipedia y en los medios internacionales se explica otra versión o una versión distinta u otro punto de vista, y entonces ellos no quieren que eso suceda y han cortado el acceso a estos medios internacionales y también a la Wikipedia. Que no es...
Ahora,
la
es curioso,
que
es curioso, fíjate, Estela, porque según se supo, que la agencia censora Roskomnadzor iba a bloquear Wikipedia, los rusos empezaron a descargarse como locos la Wikipedia y concretamente se produjeron 105.889 descargas en la primera quincena de este mes de marzo, un crecimiento de más del 4.000% respecto a la primera quincena de enero, según los datos de KiwiKs, un servicio que empaqueta la Wikipedia.
Sí, además que tiene mérito porque la Wikipedia es una cosa bastante llena de información, o sea, que es una descarga bastante pesada, que ocupa mucha memoria. La gente piensa, pues cuando tenías la Enciclopedia Británica en el salón de tu casa, pues ahora tienes la Wikipedia, o sea, es la cantidad de información que hay, de registros, de datos, de entradas, ¿no? Que se llama entradas de la Wikipedia, toda la cantidad que hay, pues tener todo eso descargado, que es muchísimo... tiene mérito. Entonces, que la gente se lo esté descargando es porque al final la necesidad de tener información objetiva e independiente pues supera muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, que al final sí, la gente también tiene que saber cómo funciona la Wikipedia, ¿no? O sea, la Wikipedia es un esfuerzo colaborativo que se hace desde la comunidad de internautas, que no hay un editor encargado que cobre por hacerlo, sino que digamos que cada uno va subiendo entradas. O sea, yo ahora podría entrar en la página de Cristina López Lintin y subir, pues llevo 5 años con ella en antena, es súper simpática y un día me invitó a unas gambas y lo subo a la Wikipedia. O sea, que cualquiera puede cualquiera
pues
puede
súbelo, subir. Súbelo, súbelo de las gambas, que nos quedaría muy bien en la página, efectivamente. He leído, no,
ha sido un poco una broma, pero es para explicar que la Wikipedia es un esfuerzo en el que mucha gente distinta sube información. Entonces, al final, lo que aparece está un poco por consenso, porque es mucha gente aportando información. O sea, que no es alguien que esté dando una opinión particular de cómo ve un tema, sino que mucha gente puede añadir puntos de vista distintos, y al final lo que aparece es un compendio de todo eso. Lo cual indica que hasta cierto punto es un esfuerzo, bueno, no sé si utilizar la palabra democrática, porque no sé si en este contexto aplica, pero desde luego que se escribe por acuerdo colectivo de la comunidad de internautas, eso es un hecho.
He leído, de hecho, que efectivamente, si te quieres bajar la Wikipedia, estoy viendo aquí Eric Müller, que anunciaba esa posibilidad desde la Wikipedia Foundation, dice que es posible descargarla en un fichero de 9,7 gigabytes sin imágenes, y que es muy bueno, pero es posible en cualquier caso, ¿no?
Sí,
y dice
sí.
que descargarlo sí, sí. podría venir bien en caso de un apocalipsis zombie, cosa que ahora ya, pues claro, no cabe excluir.
Sí, ya están pasando tantas cosas, pandemia, volcán, guerra, yo ya no sé lo que falta que pase.
Así bueno, que y aquí sí, tenemos a los grandes... Sí, perdona.
No, que tener la Wikipedia siempre está bien, siempre es información interesante.
Claro. Te pregunto si vamos a ver la censura de China aplicada a Rusia, ¿eh? Porque hay que ver cómo se hacen de tiranos los grandes gigantes totalitarios.
Bueno, ya ha habido, ya se sabe que China ha censurado también entradas de la Wikipedia y de otras páginas web, o sea que eso ya ha sucedido. Eso no es que, digamos, es la primera vez que pasa. O sea, de hecho WeChat, que es el equivalente al WhatsApp que se usa en China, también fue prohibido durante una semana en 2017 por razones de ellas, por razones de políticas del gobierno chino. O sea, bueno, ha habido diferentes circunstancias, o sea que bueno.
Bueno, pues
al
para
final
entender este
grandes gobiernos o grandes corporaciones gestionando toda la información que intercambiamos.
Es para reflexionar. Bueno, pues para entender el mundo que nos rodea, este mundo cambiante rápido, tenemos siempre a Estela Luna de María, nuestro cerebrito, CEO de Pentaquart Consulting. Muchísimas gracias, amiga.
Gracias, Cristina, un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Estamos pidiendo sobre todo unos precios justos cuando salen de nuestro campo, que no son unos precios de ruina.
Yo tengo cierta sensación de vértigo, porque sí, somos periodistas, pero antes somos padres, ciudadanos y pagadores de impuestos, o sea, como tú.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Un acuerdo a dos partes, y por tanto las relaciones entre dos partes.
Dato fundamental para entender el viraje de la política exterior española. Hace 15 días se produjo el mayor salto de inmigrantes en la historia de Melilla. El acuerdo es necesario. El problema es que en Ceuta y Melilla nadie se fía.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Te gustaría cocinar como un chef 3 estrellas Michelin? Los hornos y placas de Dietrich te garantizan unos resultados excepcionales gracias a su cocción a baja temperatura, al vapor y a sus recetas automáticas.
Hasta el 26 de marzo en El Corte Inglés tienes un 15% en hornos y placas de Dietrich. Expertos en cocción desde 1684.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Ibercaja.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Total Energies.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
¿Crees que eliminar las manchas es difícil? Pues no tires tus prendas por ellas. El Milagrito limpia y elimina todo tipo de manchas en todo tipo de superficies. ¿Y qué precio? Por menos de 3 euros tienes Milagrito para todo. Pídelo en Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, Leroy Merlin y en tu súper. Y comercio de cercanía. El Milagrito, mucho más que un desengrasante. Pruébalo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y cuando llega el fin de semana hay un programa que destaca sobre todos en 13 Televisión, de 8 a 12 de la noche, no, de 9 a 12 de la noche, está nuestra Ana Samboal, la fiera, haciendo Código Samboal. Muy buenos días, Ana.
Muy buenos días, Cristina.
Qué alegría saludarte, ¿cómo estás?
Calentando motores, ya sabes, a estas horas es lo que toca.
Es lo que toca, estás trabajando a tope. ¿Qué llevas esta noche en el programa?
Pues mira, esta noche te diría que vamos de manifestación en manifestación. Estaremos con la manifestación de las víctimas del terrorismo, que le han retirado el reconocimiento que le habían dado a Marlaska, lo sabes, porque lo han hecho esta mañana, y estará su presidenta con nosotras, y hablaremos también con los transportistas, con los que han pactado con el gobierno y con los que se manifestaron ayer en Madrid. Se están haciendo marchas lentas por toda España y siguen de huelga, por supuesto, con todos los afectados por ese paro del transporte. Pescadores, que no les llega material para vender. Comercio pequeño, industria. En fin, van a estar todos en nuestro plató. Estamos también atentos a Ucrania y a Rusia, porque hay muchas personas del círculo íntimo de Putin que se están yendo y a otras las están echando. Nos preguntamos y hablaremos de ello con historiadores expertos. ¿Ha habido una operación Valquiria también en Rusia? Veremos a ver qué nos dicen. Hablaremos del Sáhara con la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas. Eso hoy. Y mañana entramos en Ucrania. ¿Qué está pasando en la frontera de Polonia y al otro lado de la frontera de Polonia? Hemos colado allí alguna cámara.
Sí, momento importantísimo. Está Biden en ese lugar y se espera para hoy un discurso, un magno discurso ante la Cámara Polaca. Y se dice que es un viaje equivalente al que hizo Kennedy en su momento a Berlín cuando el levantamiento del muro.
Hay demasiados paralelismos con el principio y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Esperemos que esto se solvente de forma mucho más satisfactoria para todos. Estamos también en los Oscar, mañana.
Ah, sí, tenemos Oscar mañana, la gala de los Oscar.
A los Oscar, las favoritas de nuestros críticos de cine, y claro, tenemos que echar un vistazo a la alfombra roja,
que siempre es muy televisivo y muy apañado, el ver qué vestidos y qué...
Claro.
trajes llegaban los caballeros y las damas de la alfombra roja. Ana Samboal, Código Samboal, no os lo podéis perder. Sábados y domingos por la noche en 13 Televisión.
Gracias, Cristina.
Un abrazo, amiga.
Un abrazo.
Y viene otra señora indispensable, hablando de cine, Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días a todos, ¿qué tal?
No sé si se ha animado Diego a bajar o Paulete sí, a la sección de cine. Ahí estáis, ya sabía yo que os ibais a enchufar a escuchar a Teresa Cobo.
Siempre. Aquí, con papel y boli, como siempre.
Por cierto, que estamos en pleno Festival de Cine de Málaga, Teresa.
Efectivamente, sí. Estamos viviendo ya la última jornada del Festival de Cine de Málaga. Han sido 10 días para celebrar este 25 aniversario del festival. Se dice pronto, pero es una gran celebración, es un gran momento para el cine español. Te tengo que decir, como curiosidad, que este festival que acaba de dar a conocer hace apenas 15 minutos el palmarés, que ahora voy a comentar, ha tenido como exposición principal una exposición de fotografías de nuestros artistas, sobre todo estrellas de cine español, con un número 25, en honor a este número tan emblemático que cumple este año, en honor a este cumpleaños, realizada por una fotógrafa amiga nuestra, Lupe, ¿qué te parece?
Ah, amigo, ¿y la has podido ver?
Sí, la he visto aquí en la inauguración hace una semana, a Lupe en Málaga, y estuvimos ahí por la calle Larios con todas estas fotografías. La verdad es que son muy bonitas, son muy espectaculares, y ella, como siempre, ha hecho un gran trabajo.
Qué bueno. Oye, ¿y cuál ha sido el elenco de los seleccionados para el festival?
Pues mira, ha habido 25 películas en concreto que han participado en la sección oficial. Había más de 150 participando en las múltiples secciones que tiene este festival, que yo creo que ya es demasiado, porque a uno ya no le da la vida, ¿sabes?, en 10 días ver todo esto y participar en las diferentes secciones. Pero sí es verdad que en la sección oficial se han manejado películas de un gran interés y también películas de gran calidad. Por ejemplo, la que ha ganado la categoría La Biznaga de Oro a la mejor película española era una de mis favoritas, Cinco Lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa. Es una historia preciosa, que es la historia de una mujer de 30 años que tiene una hija y que cuando su marido tiene que realizar un viaje por trabajo, ella se refugia en la casa de los padres. Y ahí vamos a ver no solo cómo ha cambiado su relación con sus padres desde que ella es madre, pero no ha dejado de ser hija, y luego también las dificultades de la maternidad, porque no hay que dar por hecho que las cosas son buenas de por sí, sino que tienen una dificultad y solo acompañado uno las puede abordar. La verdad que la película es parte de esta circunstancia.
Qué bonito, qué interesante.
Pero sí, es muy bonita, es muy luminosa, y de hecho se ha llevado, además de la Biznaga de Oro a la mejor película española, se ha llevado el premio Signis de la Asociación Católica de la Comunicación, que le ha otorgado el premio a la mejor película. O sea que es un peliculón que cuando se estrene, pues hablaremos de él más largamente, ¿vale? También ha ganado Biznaga la mejor película iberoamericana, porque hay que decir que el Festival de Cine de Málaga es del Festival de Cine en Español, es decir, da igual donde se haya producido, compartimos la belleza del castellano. Y la mejor película iberoamericana ha ido para Utama, que es una película que es muy linda, habla de la sequía y de cómo la gente se tiene que manejar, ¿no? Y cómo cambia la vida de la gente que trabaja en la agricultura, pasar por las dificultades de la sequía, porque claro, nosotros pasamos por la sequía pero abrimos el grifo y seguimos trabajando, pero la gente que vive día a día, ¿no?, los agricultores que estos días tienen que estar arrasando con todo porque realmente la falta de lluvia en muchos lugares está creando verdaderos dramas, cómo esas familias, cómo cambia las relaciones, ¿no?, pasando esas dificultades económicas. Una peli súper interesante. A mí me ha apasionado también una cinta llegada de Guatemala, que es espectacular, se llama Cadejo Blanco, que nos habla de la gente joven que vive en las maras y cómo intenta sobrevivir.
¿Cadejo? ¿Qué es?
Cadejo es un perro, un perro mitológico del folclore guatemalteco. Es una historia preciosa, que nos habla sobre todo de que esa gente joven que se mete en esas maras al final está buscando lo mismo que buscamos los demás, ¿no? Buscan familia, buscan seguridad y una forma en la que mantenerse. Lo que pasa es que tienen la desgracia de haber nacido en un lugar donde realmente para conseguir esas tres cosas muchas veces ese es el único ámbito, ¿no? Muy interesante, me ha encantado Cadejo Blanco. Y bueno, pues comentar también un poco los premios a la mejor actriz que han caído en Laia Costa, que es una actriz espectacular, y para Susi Sánchez, que son son las que dan vida a madre e hija en Cinco Lobitos, fantástica. Mejor premio de interpretación masculina para Leonardo Sbaraglia por Almost in Love, Amame, que está, la interpretación es bastante curiosa. Y luego me ha gustado mucho, muchísimo la mejor interpretación masculina de reparto para Nicolás Poblete por Mensajes Privados. Bueno, ya lo
Paulete,
interesante es
Nicolás ¿qué? Paulete.
¿Tu primo?
Poblete.
Ah, Poblete.
Poblete, casi. Dios, casi.
Nada, un brinco el corazón.
Ay, Cristina,
un primo
y luego
cineasta.
Os tengo que contar una cosa graciosísima, y es que ayer entrevisté al director norteamericano John Madden, que es este gran director reputado británico que dirigió Shakespeare in Love hace tiempo.
Anda.
Él ha estado aquí en este festival presentando una cinta que ha participado en una sección nueva, que es un poco recuperar tesoros del cine internacional que se han estrenado en otros festivales, y ha presentado una cinta que se llama El arma del engaño, con una historia real curiosísima, que es como los británicos en 1943 crean un agente secreto, que es un tipo que en realidad está muerto, lo dejan en el mar de Huelva, y sí, eso va a posibilitar salvar la vida de mogollón de gente. Un episodio que de verdad. Bueno, curiosísimo, maravilloso, de verdad. Qué cosa tan extraordinaria, dirigida por él, protagonizada por Colin Firth, rodada en Málaga, en Huelva. O sea, pero qué cosa, qué historia tan. Ay, de verdad, es que me ha encantado. Me gusta muchísimo.
Pero por Colin Firth, si es de Colin Firth, malo no puede ser.
No. Oye, pero fíjate que yo le veía andando el otro día en la película y digo, uy, esta señora ha envejecido. O sea, sigue siendo Colin Firth, es británico, es un gentleman, pero sí, se le ve ya mayor. O sea, que todos hemos envejecido.
Es una cosa curiosa.
Pero el encanto.
Un fenómeno cada vez más extendido.
Claro, pero el encanto se permanece. No desaparece con la edad. Hay una elegancia que permanece.
Y eso sí es verdad.
Eso es.
Es verdad. Es decir, si uno no se encarga con la cirugía mala de estropearse, lo normal es que uno envejezca pues con honorabilidad, ¿sabes? Uh-huh. O sea, pues bien. Porque el paso del tiempo, además de darte belleza, te da experiencia. ¿Sabes? Y eso uno lo lleva dentro, ¿sabes?
Ahí.
Que nada.
Bueno, si os parece, como quería yo hablar un poquito de los Oscars, de la ceremonia de este fin de semana, que en COPE seguirá Adolfo Arjona, vamos con los estrenos primero de la semana, si es que puedo centrarme, porque estoy con los Bridgerton, que ha habido una nueva temporada.
Pero qué dices, ay, Cristina, por favor.
Los Totalmente Bridgerton. Enganchada.
Pero, ay, que me muero. Películas de animación que yo recomiendo, que son buenísimas, y se ven los Bridgerton.
Es que los Bridgerton...
¿Sabes qué pasa? Que no
le gustan los dibujos.
Bueno, primero eso, ¿no? Pero luego que ha habido una época tan aciaga que de repente ya solo puedo ver películas de lujo y amor.
Desde el control me dicen el chico negro es muy guapo.
De la primera temporada.
¿Sabes lo que pasa? Que en la segunda no ha ido porque probablemente está ahí entre los que pueden ser James Bond. Entonces,
no me digas.
Me encanta.
Sí, anda, Cristina.
Pues mira, va a ser el sustituto de Craig.
De Daniel Craig.
Entonces Simon no va a salir en la segunda. No lo sabía yo en absoluto.
Ay, qué chasquillo.
Ayer vi el primer capítulo y decían que estaba en su casa con su hijo. Claro, no salía. Y la serie ahora se centra en su hermano. Pero bueno, en cualquier caso, si es que es una serie boba, de trajes de lujo, de gemas falsas, de venga bailes, venga la reina, venga los besos, venga, y yo estoy tan feliz como si me hubiesen hecho una lobotomía, absolutamente entregada a una serie en la que no va a haber ningún sobresalto.
Es de la época de Orgullo y Prejuicio, ¿no? Más o menos.
Sí.
Jane Austen.
Sí. Pero con lobotomía plana, te quiero decir, no tiene ningún relieves de Austen.
Pero además de la creadora de Anatomía de Grey, que lo que le gusta es los temas super mega románticos, o sea, es que vamos, o sea, Cristina, o sea, hoy
sí,
me
pero vamos
de
sin
matar.
Escollos, no te vas a encontrar ni cadáveres, ni sangre, ni te vas a encontrar disgustos, o sea,
ni trama, ni
amor
nada.
Y lujo.
Lujo, trajes, o sea,
cotilleos,
y luego la curiosidad de que como el tema inclusivo ya tiene que estar en todas las series, pues hay ricos que son negros, o sea, ¿sabes?
La reina es negra, la reina,
la reina negra.
Es muy interesante, gracioso.
Acabo de escuchar por ahí al fondo que alguien se vio tres capítulos seguidos.
Una cumpleañera.
En vena.
una cumpleañera.
¿Ah, sí? Ajá. Marci, mira. Ah, sí, sí, no, está como yo. Es que es un consuelo para el espíritu, señores, de verdad.
Y dice que
si quieren ustedes entrar en la lobotomía conmigo, es su posibilidad.
En el lodazal, ¿no? Ahí.
No, tampoco, tampoco, porque no te creas que es una película abrupta en ningún sentido, ¿no? No, ni siquiera desde el punto de vista para un europeo es, digamos, menos para menores, ¿no? Pero no es una película que te... en ningún extremo exacerbada. Bueno,
Cristina, que decía además que no iba a ver ninguna serie porque eso le engancha y le hace estar mucho rato sentada en un mismo sitio. Cristina, me estás fallando.
Pero es que lo he superado.
¿Eh?
No, he aprendido a ver series.
He matado a
las personas, evolucionan. No sé por cuál de ellas fue, pero he comprendido que es como un libro, que no tienes que ir hasta el final, que tienes que parar a mitad del argumento. Uh-huh, es que hay que educarse. Uh-huh. Pero sí, me costaba muchísimo. ¿Eh?
Sí, yo le he dicho muchas veces que la gente se las ve como... Dices que no, que tienes un mando, paras, pues sigues con tu vida, vuelves.
Ah, pero es que es una experiencia nueva. Nosotros no veíamos series así de pequeños.
Claro, y como saltan los capítulos uno detrás de otro.
Claro, y es de segundos, claro.
Pero bueno, en un libro también saltan, ¿sabes lo que te quiero decir? Y tú miras la hora y cierras la página, aunque te cueste. Excepto algún enganchón que te da de vez en cuando, ¿no? Pues así tiene que ser.
Bueno. En fin. Los Bridgerton, bueno, que lo apuntamos.
Pues apuntaros los Bridgerton si
que no,
os
que yo no lo recomiendo.
De...
Ya, cuidado. A ver si voy a asnificar el país y luego encima le van a poner una multa.
No. A la gente que le guste el universo de Shonda Rhimes, ya sabéis lo que os vais a encontrar. O sea, no ninguna novedad, ¿vale? Y luego, en el panorama cinematográfico, pues hay tres propuestas interesantísimas, ¿vale? De esto de ir a la sala de cine, nada de la pantallita pequeñita, llega una película que es lo nuevo de Imanol Uribe, un director fantástico que ha hecho películas como Buena y quien nos estrena esta semana, Llegaron de Noche, una de las películas que se ha presentado en el Festival de Cine de Málaga. Yo no he hablado de ella en el marco del festival, justo porque la iba a recomendar. Súper recomendable, una película que nos habla de un hecho real, la historia...
Los asesinatos de Yacuría y sus compañeros, ¿no?
Efectivamente, de los jesuitas y sus compañeros trabajadores, profesores, y de cómo fueron asesinados y de cómo hay una mujer que da un testimonio, pero como claro, había ahí intereses creados, pues no se la va a creer, se la va a torturar, se la va a hacer pasar por las peores cosas, pero lo bonito que hace Uribe no solo es buscar la verdad en un momento que ahora mismo estamos de posverdad, sino narrar la historia real de cómo estos jesuitas eran hombres buenos que hacían cosas buenas, y la verdad es que aparte de que él es un gran cineasta y lo hace fenomenal y está muy construida en plan cine, pues también hay que reconocerle este valor, ¿no? De hacer ver que, oye, mira, que en un mundo en el que siempre se habla para sacar a los sacerdotes o a los jesuitas de lo peor de la humanidad, pues hay gente buenísima haciendo cosas interesantísimas. Así es como suena Llegaron de Noche.
Momento con la guerra en la capital.
¡Al suelo!
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
No se puede distinguir entre militares y guerrilleros, y menos en la oscuridad de la noche.
Primavera inesperada, al corazón del invierno.
Ay, me apetece mucho verla, Llegaron
de noche. Te va a gustar, de verdad. Y además
luego hay una película otra vez sobre la guerra mundial. Vamos un poco rápido porque nos quedan 4 minutos.
Efectivamente, tenemos a Dios, señor Hoffman. Es una película llegada desde Francia. Nos lleva al París, de 1941. Nos encontramos con dos personajes. Uno es un joyero y otro es un trabajador que él intenta huir de la ciudad porque llegan los nazis y le dice, te vendo mi joyería. Y luego cuando acabe la guerra invertimos los papeles, pero se va a producir un hecho que va a hacer que los dos se queden ahí encerrados, haciendo el que no es el dueño de dueño y el que no es el dueño de verdad de que no es dueño. Pero es muy complicada de ver cómo va a cambiar la relación, el mundo de los nazis ahí metidos. No es un tema tanto de la Segunda Guerra Mundial, que también está, sino de las relaciones humanas, de cómo cuando a ti te cambian de lugar, si eres capaz de hacer el bien o no. Muy, muy buena, de verdad, muy interesante. Adiós, señor Hoffman, fantástica. Y luego recomiendo un documental que a mí me ha dejado con los ojos ojipláticos. Se titula Los Negros, porque este año se celebra el 630 aniversario, porque es que he intentado decirlo en plan número ordinario, pero no me salía, ¿sabes? O sea, no. Entonces, el 630 aniversario de una cofradía sevillana que se llama Los Negros. Bueno, luego se le llamó Los Negritos. Y esta hermandad de Los Negros Unidos estaba integrada en su origen por esclavos que se traían de África, muchos de mi país, de Guinea Ecuatorial, ¿no? Y entonces, pues fue una oportunidad que les dio el obispo cuando los negros, en realidad, venidos de la esclavitud, no tenían nada, les dio no solo una cofradía, sino una entidad, una historia muy, muy bonita y que ha continuado a lo largo de los siglos y que todavía perdura. Muy interesante.
Fíjate,
el análisis
seguro que
histórico.
En Sevilla lo conoce todo el mundo y yo esto lo ignoraba completo, que había una cofradía
también
de negros.
Sí, sí, sí. La primera que hubo en Europa.
Sevilla.
Efectivamente, la primera que hubo en Europa. O sea,
¿y sigue existiendo?
Efectivamente, 630 años después sigue existiendo. Así que, que la vea.
Y ya casi no habrá negros, claro, entre los cofrades.
Ahora está, ahora está hecha de los blanquitos. Así que
habrá que ir incorporando otra vez.
A ver, me tendré que hacer yo cofrade. O sea, que a ver qué hacemos.
Cofrada. Los negros se llama, o sea, es más un documental, ¿no?
Es un documental, efectivamente. Así que hay que.
¿Y en 13 que llevamos? En 13
Uy, tenemos a las 3 de la tarde El desafío de las águilas, que es una serie de aventuras.
Peliculón.
Fantástica, es que a mí me encanta, de verdad. A las 3 de la tarde, a las 6, Grupo Salvaje. A las 12 de la noche, después de Código San Boal, Predator, ¿vale? Que esta da más miedo que espanto, pero es muy buena, muy buena.
Todas las acciones.
Mañana domingo, Viva el cine español con Es peligroso casarse a los 60. Bueno, yo creo que sí, esta frase es
ahí también hay acción.
Prácticamente verdad. Luego, 4 noches de boda a las 5 menos 20. Y por la tarde tenemos El rifle y la Biblia, que es buenísima. Y luego, por supuesto, antes de los Oscar, una peli que es un peliculón, Origen, a las 12 de la noche después de Código San Boal.
Y una pincelada sobre los Oscars, aunque supongo que le dedicaremos algo de tiempo el domingo o la semana que viene. ¿Qué
pues
favoritas
que hay,
van?
Hay muchos premios cantados, como el de Will Smith, o sea, probablemente Jessica Chastain también, y que el tema de la película, mejor película, está ahí, está, no se sabe, porque ahora dicen las críticas que puede ganar Coda, esta adaptación de la familia Bélier, pero yo creo que no es la mejor película, de verdad, o sea, creo que es una peli que está muy bien, pero no es la mejor película, pero como estamos en el mundo inclusivo y es una peli muy inclusiva, pues es un poco como ¿por qué se lo dan a Will Smith? ¿Es el mejor actor del año este año? Pues yo creo que no. Uy, creo que es una que hay actores que han hecho un mejor trabajo y que llegó puestos a ser inclusivos y dárselo a un negro, Denzel Washington hace un mejor papel, pero es que es así, es que es el mundo en el que vivimos, señores y señores. Usted no va a ganar más por hacer un mejor trabajo, tiene que haber alguien inclusivo al lado.
Al lado,
efectivamente. Esto es lo que hay, esto es lo que hay.
Teresa Ecobo, muchísimas gracias, amiga. Un abrazo muy fuerte, que disfrutes
feliz
de los Oscars.
Un abrazo.
Adiós,
chao.
Adiós. Bueno, y en el tiempo de descuento casi del programa, Diego
apuramos.
González y Paloma Paulete nos ponen el pulso de los oyentes,
eso
que hoy poco
es.
Les hemos escuchado.
Un poquito, pero vamos allá, vamos rapidito. Primero, Cristina, seguimos conociendo iniciativas de personas que se están volcando con el pueblo ucraniano. Por ejemplo, obras de teatro solidarias como la que se va a representar esta noche en la parroquia Santa María la Blanca de Madrid, en Monte
Carmelo.
Calla,
que eso es mi sobrina y mi hermana lo que lo hacen. Así que yo
¡hombre!
Iré esta tarde, creo que es como a las 8:15.
Eso es.
Se representa la obra de Paul Claudel, La Anunciación a María, bellísimo, va a ser, en Santa María la Blanca, en Monte Carmelo. Y además va todo lo recolectado a Ucrania.
Eso es, así que
lo digo porque me pongo muy orgullosa.
Di que,
claro
sí,
que sí,
tienes que presumir. Bueno, información de servicio, esta noche se cambia la hora. Esta noche se cambia la hora. ¿Cómo?
Que como no lo hemos repetido poco.
Exacto, pero es que hay gente que no se aclara. A las 2 de la mañana serán las 3. Es decir, dormimos una hora menos, más luz. Los trabajadores nocturnos, que bien, trabajan una hora menos. Y aunque muchos agradecen gozar de más luz durante el día, no todos son de esa opinión.
No me gusta para nada este horario. Es antinatural vivir por la mañana dos horas de noche y luego por la noche estar ahí casi acostarte de día. Tenemos que pensar que nosotros con respecto a Canarias vamos dos horas con la luz solar. Me quedaría con el horario de Canarias de verano, pero es que este es tremendo. Nunca me voy a acostumbrar a él.
Pues la verdad es que me disgusta mucho que lo cambien. Para mí es como si me robaran una hora. Y la verdad es que te fastidia también un montón tener que meter a los niños en la cama a las 9 de la noche que hace sol todavía. En fin, que yo no estoy de acuerdo con el cambio de horario, que ojalá dejaran este que nos van a quitar para siempre y que no nos vuelvan locos.
El cambio de hora de marzo me sienta como 50.000 patadas o más los primeros días, no así el de octubre, que es una gozada. Dicen que no lo iban a cambiar, lo tenemos claro, ahora que la energía está como nunca de cara y esto se hizo para ahorrar energía.
¡Hala! Ahí queda.
Oye, están negros y me encanta que lo hayas sacado, ¿eh? Porque parece que es un tema menor, pero a la gente le preocupa.
Y
es que deberíamos quedarnos en el horario que estamos ahora mismo, por el uso horario actual,
¿dices,
¿no?
¿Por el tema de la energía o
por...? No, no, por la situación geográfica de España.
No lo sé, pero vamos, yo pensé que la gente era más
yo
precisamente
lo que
de lo contrario.
No cambiar. Yo quiero no cambiar.
Sí,
no quiero no cambiar.
Sí, porque tenemos el uso horario de Alemania.
Bueno, sí. Nos queda algo más, porque yo tengo que despedir y decir que es el cumpleaños de Martín.
Pues recordar el tema de Sole Mayol de mañana, si te parece, esas películas, sí. La película de tu vida. ¿Cuál ha sido
la
película?
Estamos en la víspera de los, claro, Oscars, que por la noche presentará en COPE Adolfo Arjona.
Eso es.
Y la película de tu vida, eso está muy bien.
Sí, así que nos manden mensajes en el 666-5540-00.
Y nosotros deciros que es 26 de marzo, cumple de Marcia Ortega, nuestra directora.
Ole.
Que ella ha hecho el programa, que estábamos allí, Diego González, Miguel Soria, Paloma Paulete, Jesús García Ercilla y servidora, que el control era de Cinta Molina y el central de José María Orihuela, y que todos juntos decimos adiós, España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Este domingo en Eclesia, Tamara Falcó nos abre su corazón para contarnos cómo vive la fe, qué lugar ocupa Dios en su vida y cómo ha ido su último encuentro con el Papa. Además, conoceremos las impactantes historias de dos familias que han dicho sí a la vida. Analizaremos la culminación de la reforma de la curia emprendida por el Papa y recibiremos a la ganadora de la Operación Triunfo Católico. Eclesia, el domingo por la tarde, en 13.
Hola, soy Carlos Latre y como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, ¿puedo ser el mismísimo Matías Prats?
Hola, pues yo soy el desconocido ese, que solo puede ser un tipo normal, pero que te puedo dar ya una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y con servicio taller puerta a puerta y coche de sustitución y más. No sé, yo me votaría.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante 6 meses. Protege tu hogar con Sicor Alarma sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en el 900-595-116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Este fin de semana llega el circuito urbano más rápido de la temporada. Siente toda la velocidad del Gran Premio de Arabia Saudí en DAZN. Tu deporte, donde quieras, cuando quieras. DAZN. Game Change.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 3 de abril sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 3 de abril, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Caldos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Editorial.
Cadena COPE.
Desde que la guerra de Siria se recrudeció en 2015, los solicitantes de asilo se incrementaron de forma considerable en España. Pero desde entonces, la mayoría de los que han pedido que se reconozca su condición de refugiado no procede de Oriente Próximo. Son sobre todo latinoamericanos, muchos venezolanos. Durante los últimos años, la administración española ha estado muy poco dispuesta a reconocer la condición de refugiado. Las respuestas positivas a las solicitudes de protección internacional en nuestro país están en el 5% y la media de la Unión Europea es mucho más alta, el 33%. Los refugiados ucranianos se están beneficiando ahora de un reconocimiento casi automático. Ya veremos qué agilidad tiene la administración en este caso. El reto con estos refugiados es atenderlos rápido e integrarlos, si quieren quedarse en España. Sería una estupenda noticia que volvieran a su país, pero hay que pensar en la eventualidad de que su estancia se prolongue o sea definitiva. Tienen que encontrar trabajo y rehacer su vida, y eso no es fácil. Si los refugiados se encuentran trabajo, lo suelen hacer en empleos manuales cualificados y en servicios, muchos de ellos muy por debajo de su cualificación personal. En estos años hemos aprendido que la integración funciona cuando hay redes sociales en las que los refugiados pueden apoyarse. Por eso es importante contar con los parientes y familiares que ya tienen en España. Hay que acoger, pero también integrar.